Bien, vamos a continuar con el estudio en Hechos. Llegamos al capítulo 4 y vamos a leer los primeros 14 versos de este capítulo 4 del libro de los Hechos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Bien, estos capítulos están todos íntimamente relacionados, como hemos podido ir viendo a través de los diferentes días que hemos tenido estudios. Y lo que ocurre en este capítulo 4 es una consecuencia de lo que se nos narra en el capítulo 3. Recordamos que en el capítulo 3 se habla de un hombre enfermo con una enfermedad congénita, nació con ella, que tenía más de 40 años y que esta persona había sido sanada y que habían intervenido en la sanación de esta persona, pues Pedro y Juan, cuando subían a determinada hora de la tarde a orar al templo que todavía existía en la ciudad de Jerusalén, y que ante este hecho insólito y sorprendente, pues la gente había reaccionado y se había reunido pues una multitud de personas en uno de los pórticos del templo, concretamente el pórtico de Salomón, y a estas personas pues Pedro les habló en el sentido de que lo que había ocurrido con este paciente no era nada que dependiese de ninguna virtud especial que hubiese en Pedro o que hubiese en Juan, sino que este hombre había sido sanado por la fe en el nombre del Señor Jesucristo, y le recordó la historia de cómo el propio pueblo de Jesús le había negado, le había entregado al poder romano, había pedido su muerte, y cómo Dios le había resucitado. Y luego, pues, hay una exhortación que Pedro les hace, está en el capítulo 3, a partir del verso 19, de que, a pesar de que habían dado muerte al autor de la vida, tenían la posibilidad de arrepentirse, de convertirse, para que sus pecados, sus errores, sus fracasos, fuesen borrados por la sangre derramada en la cruz del Calvario por el Señor Jesús, y para que tuviesen esperanza mientras que éste volviera, cuando llegase el tiempo que Dios decidiese que eso tenía que acontecer. Hasta el día de hoy, la promesa del Señor Jesucristo de volver, anunciada en las Escrituras, no se ha cumplido, pero van deviniéndose cosas en el mundo, tanto a nivel cósmico como a nivel humano, como a nivel de la tierra, que apuntan en una dirección que tiene que ver con lo que las Escrituras dicen que ocurrirá en esos últimos tiempos antes de que el Señor venga. Lo que nos hace pensar que la segunda venida del Señor Jesucristo puede no estar lejos, y en cualquier caso será cuando Dios determine en qué momento esto le ha ocurrido. Les recuerda que todos los profetas que estaban en los libros sagrados en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, desde Samuel en adelante, habían hablado de todas las cosas que iba a pasar con el Mesías cuando viniera. Y así pues hemos visto algunos ejemplos en las Escrituras. Y termina diciéndoles que Dios, habiendo levantado o resucitado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, escribe Lucas, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Bueno, pues lo que llama la atención aquí es cómo reaccionan. Primero hemos visto en su día, en el capítulo 3, cómo ante la curación de un hombre de más de 40 años, que desde que nació la gente conocía, en unas circunstancias de invalidez graves, cómo las multitudes, hablamos de cientos de personas, habían reaccionado asombrados ante este hecho. Y ahora en el capítulo 4, lo que se nos enseña es cómo las superestructuras de poder reaccionan ante este hecho. algo que probablemente de alguna manera sigue ocurriendo en el día de hoy. Y quisiera que no pasásemos por alto que estas superestructuras de poder, luego diremos en qué consistían, que creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, eran personas religiosas. Eran personas que vivían en medio del pueblo de Israel, lo que quedaba de ese pueblo, medio del pueblo judío, que tenían responsabilidades importantes en el gobierno de ese pueblo, pero creo que es conveniente no olvidarse de que eran personas religiosas. Eran personas que iban al templo a orar, eran personas que ofrecían sacrificios en el templo a Dios, eran personas que celebraban las fiestas de los judíos, no solo las tres más importantes, sino todas las fiestas. Y en este sentido llama la atención de que estas personas reaccionan bastante peor que la gente más o menos normal y corriente del pueblo de Israel. Dice que mientras que Pedro y Juan estaban hablando y explicando a la gente que se reunió en el pórtico Salomón y ante este pórtico cómo había sido la curación de este hombre, que había sido una curación por la fe en el Señor Jesús, que yo creo que en estas circunstancias esta fe va más allá de la curación física. Igual que en otras partes de la Biblia, cuando el Señor cura a alguna persona, que se utiliza muchas veces pues para decir que cada vez que se predica el Evangelio, pues la gente que acepte los contenidos de ese Evangelio se reconcilia con Dios, que también se va a curar de las enfermedades que tenga, y creo que la Escritura no enseña eso. Sin embargo, pienso que en este caso y en otros que tiene la Escritura, aquí la fe afecta a la curación de un hombre que se ponía a la entrada del templo, de una puerta determinada que se llamaba la hermosa, de los diversos accesos o puertas que había para entrar al templo. Pienso que la fe trasciende no solo a la curación física, sino a la reconciliación de este hombre con Dios, y por consiguiente, para que nos entendamos, a su conversión al cristianismo, a su conversión a Cristo. Dice que mientras que estaban ellos hablando al pueblo, explicándole lo que había pasado, vinieron sobre ellos los sacerdotes con la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Durante mucho tiempo, no sabemos cuánto, pero dice el verso 22 del capítulo 4 que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tenemos que pensar en muchísimos años en que a este hombre que no podía andar le llevaban allí a la puerta del templo para que pidiese limosna, pues para su sostenimiento, para poder comer un poco, para poder quizá vestirse un poco, para poder vivir. Pero la Escritura no nos dice que porque este hombre estaba enfermo y llevaba tantos años en esta situación, las superestructuras de poder se reuniesen para ver cómo podían paliar este mal. Ya, durante muchísimos años, que no sabemos cuántos, pero muchos, y creo que estamos hablando de decenios, este hombre estaba allí, incapacitado, enfermo, pobre, con muchas necesidades, y las autoridades, pues da la impresión de que pasan de esto. No se convoca a la reunión de las máximas autoridades del pueblo de Israel para decir, bueno, vamos a ver qué hacemos, no ya con este hombre, sino con otros muchos hombres y mujeres que también eran pobres, que también vivían en la indigencia, que también vivían, para decirlo de una manera más cercana a nosotros, de la caridad pública, y que también estaban muy enfermos. Pero llama la atención de que cada vez que Jesús, durante el tiempo que estuvo aquí, cura a una persona, las máximas autoridades se movilizan. Y se movilizan para criticarlo. Y se movilizan para afrentarlo. Incluso para buscar un motivo para poder lapidarlo, es decir, para poder apedrearlo y matarlo. Bueno, pues esto no es muy diferente de lo que ocurre en el día de hoy en escalas amplias o en escalas más elementales. Uno se sorprende cuando ve cosas que parecen increíbles. Es decir, cuando hay alguien que intenta hacer el bien a los demás, generalmente surgen los enemigos de aquellos que intentan hacer bien a los demás. Es decir, en el mundo actual en el que vivimos hay pobres, hay enfermos, con enfermedades parecidas a las de este hombre, hay con determinados problemas, y nadie se preocupa, o muy poca gente se preocupa, de esas personas que sufren. Ahora, cuando alguien se preocupa, cuando intenta hacer algo para paliar el sufrimiento de esas personas, entonces surgen voces críticas, porque se hace bien a las personas. Y entonces se acusa a aquellos que intentan hacer bien a las personas con calificativos o descalificaciones más que preocupantes y que pueden herir el corazón y los sentimientos de aquellos que intentan hacer el bien a otros. Esto es algo que sigue ocurriendo en el día de hoy y que en los diversos ámbitos en los que nos movemos, los que estamos aquí, pues a lo mejor hemos podido apreciar algo de eso. Vamos a ir un poco analizando los textos, hablando al pueblo, y lo que están diciendo al pueblo es algo que está de acuerdo con algo que el pueblo ha visto, que tiene ante sus ojos, pues los sacerdotes que ejercían su ministerio en el templo, el jefe de la guardia del templo, que también en algunas versiones se traduce por el capitán. Es una palabra griega que da a entender una persona que tiene autoridad sobre un conjunto de personas, una guardia que solían ser de los levitas, y que esta persona tiene tanta autoridad que después del sumo sacerdote es la máxima autoridad que existe en el templo. Por lo tanto, alguien que está allí controlando todo lo que pasa con una autoridad que solamente el sumo sacerdote está por encima de esa autoridad. Pues estos sacerdotes que entraban en el templo todos los días, este jefe de la guardia que iba al templo todos los días, ¿cuántos años o decenas de años que llevaba a aquel hombre allí le habían visto? ¿Qué habían hecho por él? Nada. Y resulta que ahora está sano, ahora se sostiene sobre sus pies, ahora está contento, ahora da gloria a Dios. Se suponía que la gente que iba al templo era para dar gloria a Dios. No hacen nada por él. Le sanan y entonces van a por los que le sanan y a por él también. Porque tal y como están los textos escritos, da la impresión que a los que encarcelaron fue a Pedro, a Juan y al que era el motivo de la cuestión. Es curioso, o sea, curioso y realmente preocupante, porque esto también en los medios, digamos, en los que nos movemos, desde el punto de vista espiritual, pasan estas cosas, que hay personas que por las razones que sean, pues han abandonado un día su iglesia, que no quiere decir que han abandonado su fe, han abandonado su iglesia, han abandonado la comunión con los hermanos, están desperdigados, no se sabe por dónde, perdidos. Pasan los años y los años, nadie se preocupa de ellos, y cuando alguien se preocupa, o cuando encuentran a alguien y encuentran cierto consuelo, entonces aparecen los que nunca se preocuparon. Es decir, personas que durante mucho tiempo estaban muy desorientadas, muy desanimadas y muy frustradas, de las que nadie se preocupó, nadie de los medios donde estuvieron en su día. Cuando encuentran otro medio, otra iglesia que se preocupa, entonces es cuando los que nunca se preocuparon se ponen a funcionar. Y esta iglesia tiene bastantes experiencias, no una ni dos, de estas cosas, de haber intentado ayudar a personas que la responsabilidad que tengan de haberse apartado de la iglesia donde estaban o no es algo que le toca juzgar a Dios, a personas que se les ha intentado ayudar de las diversas maneras que se podía, y es entonces cuando las iglesias en las que estuvieron, que no se preocuparon de estas personas durante decenios, entonces empiezan a preocuparse y a criticar a aquellos que les están ayudando ahora. Pues es esta reacción la que ocurre. Los sacerdotes pasaron del enfermo, el jefe de la guardia del templo pasó de él, y los saduceos, que era la familia de la que salían todos los sacerdotes y el sumo sacerdote, pasaron de esta persona. Y de repente la persona está sana y está dando un testimonio con su sanidad de que la predicación de los apóstoles y de los discípulos del Señor tiene una trascendencia y contiene una verdad que ya la tienen delante en la sanidad de esta persona. Entonces ahora es cuando se moviliza. Y además dice que resentidos. Y esta palabra tiene más traducciones que resentidos. Tiene un contenido de animadversión. Tiene un contenido que incluso puede llegar al odio. ¿Al odio hacia quién? Al odio hacia aquellos que en el nombre del Señor Jesucristo le dijeron a aquel hombre, levántate y anda. Y posiblemente también hacia aquel que había sido sanado. Tan resentidos. De que se enseñase al pueblo. Hay dos cosas de las que se resienten, que son importantes. Se resienten de que se enseñe al pueblo. Bueno, esto no se da solo a nivel, digamos, religioso para entendernos, a nivel espiritual en la vida de las iglesias, sino que se da a otros niveles de organizaciones. Podríamos extenderlo, por ejemplo, pues a un nivel muy amplio como es a nivel político. Si alguien, y en la historia de España ha ocurrido esto tantas veces, ¿no? Si alguien quiere enseñar a la gente a pensar, a juzgar la realidad, a escrutar lo que está pasando en ese momento de la historia, tendrá grandes enemigos. Y los grandes enemigos son aquellos partidos políticos que dicen que ellos están intentando educar y enseñar al pueblo, pero no les interesa. Es decir, a los que detentan el poder, para seguir detentándolo y para que no les inquiete ninguna preocupación, no les interesa que el pueblo sepa. Si vamos a un medio más reducido, como puede ser el campo de las iglesias evangélicas, y no estoy inventándome nada, estoy hablando sobre asuntos reales que ocurre que sale, un artículo en una revista de un hermano o de una hermana que puede aportar a la gente cosas para que abra los ojos. Se procura lo mismo que en las dictaduras, secuestrar la revista, que no llegue a los creyentes, que no lean ese artículo. Y si es un libro, no digamos. Y yo podría darles datos muy concretos de cómo se intenta secuestrar libros para que los creyentes no se enteren de determinadas cosas. Porque cuanto más ignorante sea el pueblo, pues con más tranquilidad aquellos que lo gobiernan se van a desenvolver, van a tener menos inquietudes. Y esto es grave, es decir, estar resentidos, estar ofendidos, estar en una situación muy negativa y con ciertas connotaciones, digamos, de odio hacia los que enseñan al pueblo. Entonces estas personas son cuestionadas, y son cuestionadas por aquellos que tienen el poder en sus manos. Por una parte, resentidos por enseñar al pueblo, y por otra parte, resentidos porque anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y aquí los que toman la iniciativa fundamentalmente son los saduceos. Sabemos que en la época de Jesús había varios grupos, los judíos, o el judaísmo estaba dividido en varios grupos. Los más importantes o relevantes eran, de los que habla la Biblia, los saduceos. Y los saduceos, de la familia de los saduceos, salían todos los sacerdotes que ministraban en el templo y el sumo sacerdote. Y esos sacerdotes y ese sumo sacerdote formaban parte de el tribunal o del órgano de gobierno más importante que había sobre el pueblo. Pero también de ahí salía el jefe de la guardia del templo. Estos son los que primero se ofenden. ¿Y por qué se ofenden? Porque se les está enseñando al pueblo algo que ellos están en contra de esa enseñanza. Y ellos tienen las escrituras. Y en las escrituras está bastante claro el tema de la resurrección, si se quería ver. Pero ellos no creen en la resurrección. Entonces, como ellos no creen en la resurrección, a todos aquellos que están predicando la resurrección de entre los muertos y que están trayendo un motivo de esperanza a las personas que creen, pues reaccionan de esta manera tan negativa. No se debe de enseñar al pueblo determinadas cosas. Hay cosas que no se deben de enseñar. Y lo que ellos anunciaban tiene mucha importancia. Dice, anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Que había resurrección la tenían en el Antiguo Testamento, en el libro de Jod, por ejemplo, en el libro de Daniel, en los Salmos, en diversas partes. Y los saduceos no creían en la resurrección, no creían tampoco que había ángeles, no sabemos exactamente los ángeles que son, sobre esto se ha elucubrado mucho, pero sabemos que son seres, por denominarlos de alguna manera, que sirven a los propósitos de Dios. Eso sí que lo sabemos. Y había un grupo que era como el grupo más bíblico, más ortodoxo, el de los fariseos, donde estaban los enseñadores de las escrituras, es decir, los escribas, los maestros de la ley. Por ejemplo, Nicodemo, por poner un ejemplo, que pertenecía al órgano de mayor poder, el Sanedrín, del que luego hablaremos un poco, y era un maestro de Israel. Los fariseos estaban los más celosos de que se cumpliese la palabra de Dios y los mejores maestros de las escrituras que había en aquella época. Estos sí creían en la resurrección y sí creían en los ángeles. Lo que no creían es que Jesús de Nazaret fuese el Mesías, y en eso estaban de acuerdo con los saduceos. Pero vamos a ver que incluso los que tienen principios ideológicos, y en este caso tenemos que decir teológicos diferentes, y en cosas muy importantes, son capaces de unirse, de hacerse uno para luchar contra aquellos cuyo delito es que un hombre enfermo está sano. Y además tienen otro delito, que es que anuncian al pueblo lo que la Biblia dice, el libro que ese pueblo tenía como revelación de Dios. Entonces cometen dos delitos graves. Primero, que por su actuación una persona enferma se sana, y después que están diciéndole al pueblo la verdad. Pues parece ser que ninguna de las dos cosas se puede hacer. Ni ayudar a que los enfermos, en el terreno que sea, en este caso se trata de curar una enfermedad física con la que nace. Pero en el terreno de lo físico, en el terreno de lo moral, en el terreno de lo espiritual, que el Señor sanó en todos esos terrenos integralmente a las personas, eso no podía hacerse, y además predicarle al pueblo la verdad para que la conociese tampoco. Anuncian a Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Por qué? Pues porque Jesús es la resurrección y la vida. Pero como personaje histórico, Jesús de Nazaret murió y resucitó al tercer día. Y resucitó por el poder del Espíritu de Dios que le levantó entre los muertos. Y por lo tanto, como segundo Adán, como personaje histórico, participa de algo que dimana de la propia esencia de Dios, que es la resurrección. ¿Y por qué se anuncia en Jesús la resurrección? Porque antes de Jesús había habido personas que habían resucitado en la época del Antiguo Testamento y en la del Nuevo. Él resucitó a algunas personas. Y una de las resurrecciones que hizo fue la de Lázaro, fue la que indujo al Sanedrín a tener una reunión ese mismo día de la resurrección de Lázaro y decidir que había que quitarle la vida a Jesús y también a Lázaro. Porque Lázaro era un testigo, muy claro, de lo que había ocurrido allí. Bien, pues están resentidos de que se enseña al pueblo, de que se anuncia a Jesús la resurrección entre los muertos, porque Jesús es el primer hombre de la historia de la humanidad que resucita para no volver a morir nunca. Mientras que otras personas a las que Jesús resucitó, como el hijo de la viuda de Naín, murieron en su día, como la hija de Jairo, que para mí no estaba muerta más que clínicamente, pero que probablemente si no se hace nada, pues hubiese quedado muerta para siempre. Es decir, personas que Jesús resucita, y sobre todo el hecho de la resurrección de Lázaro, vuelven a morir otra vez, pero Jesús resucita para no morir jamás. Y por eso se anuncia en Jesús la resurrección de entre los muertos. Bueno, pues aquí se ponen en marcha los saduceos y van al lugar del pórtico de Salomón, les echan las manos encima, es decir, los prenden y los ponen en la cárcel. Me da la impresión de que no solo ponen en la cárcel a Juan y a Pedro, sino también a aquel hombre que llevaba enfermo más de 40 años. Hasta el día siguiente, porque era el atardecer y ya no había tiempo para el interrogatorio a que los querían someter ante todo el Sanedrín. Como consecuencia de la predicación de Pedro y de Juan, dice que muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y cuanto más personas creían, más resentimiento, más odio y más, digamos, deseos de acabar con aquellos que sembraban el bien surgía entre la familia de los saduceos, entre los fariseos y entre los ancianos del pueblo de Israel. Los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Muchos de los que recibieron la predicación que se hizo a raíz de la curación de este hombre creyeron, y el número de los varones era, es un verbo que hay que leer, llegó a ser, porque el día de Pentecostés se convirtieron más de 3.000 personas, que no solo eran varones. Aquí habla en el original de varones. Eran como 5.000. Se menciona solo a los varones, quiere decir que se deja entrever que había también mujeres y probablemente niños de cierta edad convertidos. Y tiene que pasar algún tiempo en la vida de la Iglesia para que cuando se hable de conversión, en lugar de emplear la palabra varones como punto de referencia, es decir, de varones había tantos, ahora hay que contar pues otros tantos, quizá de mujeres o más, y luego de niños que también había, tiene que pasar un tiempo en la vida de la Iglesia hasta que esta discriminación típica de un judaísmo muy duro, vaya desapareciendo. Lucas relata lo que realmente está viviendo y pasando. Es decir, que aquí es probable que hubiese una conversión, pues, de 1.000, de 2.000 varones, no sabemos de cuántas mujeres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes. O sea, no quedó solo a nivel de los sacerdotes y del jefe de la guardia, sino los gobernantes, los ancianos y los escribas. El sumo sacerdote Anás en este momento de la historia no era sumo sacerdote, pero a los que habían sido sumos sacerdotes durante mucho tiempo, quizá toda su vida se les seguía llamando de esta manera, igual que, para poner un ejemplo sencillo, a un general retirado, ¿no?, que ya no está en ejercicio militar, se le sigue llamando general. Es decir, bueno, era un ex sumo sacerdote. El sumo sacerdote en la época de Jesús, no en toda la época, hubo un tiempo en que el sumo sacerdote era Anás en la época de Jesús, pero luego después, en muchos años de la vida del Señor, el sumo sacerdote era Caifás. El sumo sacerdote Anás se reunió y Caifás y Juan y Alejandro. Algunas versiones de los textos, de los hechos, en lugar de Juan ponen Jonatán, que podía haber sido un hijo de Anás, de quien no tenemos ni idea de quién se habla, es de Alejandro. Pero todos estos eran de la familia de los sumos sacerdotes, y de ahí salían los sacerdotes, el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. Caifás se llamaba José, y Caifás es el apellido, y era yerno de Anás, es decir, estaba casado con una hija de Anás. Después de la muerte del Señor Jesucristo, sobre el año 36 más o menos, Poncio Pilato fue cesado en sus funciones de gobernador de Judea, y fue cesado también por esa misma época Caifás como sumo sacerdote, porque todo esto funcionaba con el visto bueno de Roma, y Roma ponía de sumos sacerdotes a aquellas personas que más le interesaba desde el punto de vista sociopolítico, psicosocial e incluso socioeconómico. Y fue nombrado, cuando se cesó a Caifás, en su lugar un hijo de Anás, que era el suegro de Caifás, que se llamaba Jonatán. Por eso quizá algunos manuscritos que en lugar de Juan ponen Jonatán, puede que estén apuntando más al verdadero nombre que se menciona aquí. De Alejandro no tenemos ni idea. Se habla en el Nuevo Testamento de algunos Alejandros, pero no tiene nada que ver con la familia de los saduceos ni con lo que se está diciendo aquí, ¿no? Y poniéndolos en medio, a Pedro, a Juan y al que había sido sanado, porque eso está en todos los textos que todavía no hemos leído, les preguntaron: ¿con qué potestad, autoridad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Es decir, se sana una persona y los que la sanan explican que ellos no han hecho ningún milagro, ellos personalmente, que en ellos no hay ninguna virtud, que es Dios que había actuado, y los que les preguntan, que ya saben que Juan y Pedro están dando una explicación al pueblo de esto, les preguntan que con qué autoridad hacen esto o en nombre de quién hacen esto. Claro, ellos estaban diciendo que lo hacían con la autoridad que Dios da y que lo hacían en el nombre de Jesús de Nazaret que Dios había levantado entre los muertos. Ya lo sabían, pero aquí los interrogan, es decir, lo de preguntar es realmente un interrogatorio agresivo, muy agresivo, contra Pedro y contra Juan y contra aquel hombre que era la evidencia de lo que había pasado. Dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, quiere decir muy inspirado por Dios, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, el Sanedrín lo formaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, un número más reducido de fariseos importantes y sobre todo de los maestros, de los escribas de la ley, otros fariseos importantes y los ancianos del pueblo de Israel, que normalmente estos ancianos del pueblo de Israel eran todos de los fariseos, digamos de la secta de los fariseos, y que eran los presbíteros, constituían un presbiterio, es decir, un consejo de ancianos, como en su día estudiamos aquí hace bastante tiempo. Toda esta gente formaba el Sanedrín y eran 71 o 72 personas. Hay quien defiende a las 72, hay quien defiende a las 71, pero parece que en esta época eran 71. Y lo formaban todos estos colectivos que he dicho y lo presidía el Sanedrín, el sumo sacerdote. Y era el Senado, por decirlo de alguna manera, del pueblo de Israel. Era el órgano superior de justicia que juzgaba causas económicas, causas sociales, políticas y religiosas. Era la máxima autoridad que había sobre ese pueblo, tenía cierta autonomía, podía actuar sin tener que pedir permiso a Roma. En determinadas circunstancias, en otros tenía que tener el permiso de Roma. Bueno, pues a este tribunal máximo, a esta superestructura de poder máxima, se dirige Pedro diciendo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio, esto es lo que yo quiero destacar, o sea, cómo se puede actuar o qué hay que tener en el corazón cuando se actúa o se intenta actuar contra aquellos que están siendo benefactores de seres humanos que tienen necesidades. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso pasa. Y pasa a muchísimos niveles. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, no podemos extenderlo hasta donde queramos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? ¿O en virtud de quién este haya sido sanado? Dice: sea notorio, literalmente, sea conocido a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Esto es lo que no podían aguantar. O sea, la verdad no la podían aguantar. ¿Y cuándo no se aguanta la verdad? Yo quisiera que esto supusiese esta historia, que es la historia de la Iglesia cristiana en el principio, supusiese para nosotros una reflexión que nos ayudase a comprender nuestras actitudes. ¿Cuándo no se está dispuestos a aceptar la verdad? ¿Qué verdad había allí? Primero, un hombre enfermo que estaba sano. Ellos van a decir después que esto no lo pueden negar, que es evidente. Eso lo reconocen, pero no lo admiten. Reconocen que estaba enfermo, que ahora está sano, pero no están resentidos, están en contra. Es decir, es como si estaban más tranquilos y no tenían ese resentimiento y ese odio que almacenaban en su corazón cuando este hombre seguía enfermo. ¿Y cuando no se quiere admitir la verdad? Pues no se quiere admitir la verdad cuando se tiene un serio problema con Dios. A lo mejor no tenemos conciencia de eso, pero cuando se quiere negar la evidencia es porque se tiene por dentro, en el fondo, un serio problema con Dios. O sea, las personas que más problemas crean, no ya en las iglesias sino en la vida, son aquellas que no están dispuestas a admitir la verdad, por muy clara que esta verdad esté, aunque sea evidente y diga esto no lo podemos negar, pero no lo podemos admitir. Y entonces el problema termina siendo en el fondo un problema con Dios, porque esta gente era religiosa, esta gente acudía al templo, esta gente oraba, esta gente tenía sus ceremonias, esta gente leía las escrituras, escuchaba, digamos, enseñanzas, disertaciones, predicaciones, si queremos, sobre las escrituras, pero no podían aceptar esto. En el fondo tenían un problema con Dios. Y dentro del marco de las iglesias cristianas evangélicas, esto es algo que se ve muy claro. Cuanto más problemas en el fondo tenga un creyente con Dios, más problemas va a crear dentro de la iglesia o en el marco de las iglesias donde se mueva. Cuando hay problemas con Dios, hay problemas con los hermanos y con las hermanas. Y también se da lo contrario, que cuando hay problema con las hermanas y con los hermanos, hay problemas con Dios. Y este era el problema fundamental que tenía. Es decir, eran religiosos, pero no estaban reconciliados con Dios. Y es que las religiones no salvan, solo Dios salva. Las religiones no transforman el corazón de las personas, solo Dios las transforma. Las religiones sirven para oscurecer precisamente el acceso al Dios verdadero. Y esto ya estaba tan claro que tampoco podían negar, y se ve por lo que pasa, que lo veremos ya el próximo día, no solo no podían negar ya en aquel momento de la historia que aquel hombre había sido sanado, sino que veremos por el contexto, en ese momento de la historia ya no se atrevían a negar que Jesucristo había resucitado, pero admitirlo los saduceos de ninguna manera. Y es curioso que los fariseos, que sí creían en la resurrección, hubiesen estado de acuerdo con ellos, con los saduceos, para atacar a Pedro y a Juan y aquel hombre que estaba lleno de alegría, de gozo, y que daba gracias a Dios porque después de más de 40 años de llevar una vida miserable, pues ahora podía ser otra persona y funcionar de otra manera. Al menos los fariseos tenían que haber dicho, bueno, que prediquen la resurrección de entre los muertos, nosotros estamos de acuerdo. Pues no. Ahí, si es necesario sacrificar hasta la misma verdad de la revelación, se sacrifica. Y es muy grave esto, pero esto pasa. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Quiénes son los que edifican? Sobre todo los que enseñaban la palabra de Dios. Los escribas, los fariseos, los líderes, pero también los que dirigían el culto, intentando edificar la casa de Dios, no tanto una casa material, cuanto una casa, digamos, espiritual, en el sentido de una casa formada por personas. Y entonces es como estaban buscando la salvación en otro sitio que no fuese donde la tenían que buscar. El Señor Jesucristo en sus días les dijo a vosotros, y aquí esto iba dirigido a saduceos, a fariseos, a herodianos, a celotes, a todos los grupos que había y a los gobernantes, a vosotros os parece que en las escrituras, y esto va refiriéndose a los 39 libros del Antiguo Testamento, tenéis la vida eterna. Y estaban acertados. A vosotros os parece que en las escrituras tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y cómo es que teniendo las escrituras y conociéndolas, como muchos de ellos y de ellas también, aunque las mujeres no predicaban, pero está clarísimo que había mujeres que conocían las escrituras de manera seria, cómo es que teniendo las escrituras y sabiendo que era revelación de Dios y viendo como tenían que haber visto tan claro cómo las escrituras hablaban y lo que decían encajaba con la persona de Jesús de Nazaret, porque no podían negar las maravillas que Jesús hacía, no podían negar las verdades que Jesús decía. Cuando Jesús les hacía preguntas como de quién es hijo el Cristo, sabían contestar y decían de David. Pero cuando Jesús seguía preguntando, entonces si es hijo de David, ¿cómo David dice, dijo el Señor a mi Señor? Si es su hijo, ¿cómo le llama Señor? Y cuando él les confrontaba con esta realidad, la respuesta era el silencio. Bueno, les estaba intentando hacer ver que el Mesías era algo más que el hijo de David por vía humana viendo las genealogías, que era hijo de Dios también. Por eso David le llamaba Señor, ¿no? Y David tenía esa conciencia. Entonces, es como si no están buscando la salvación donde ellos piensan que la tienen, en otra parte. Y por eso Pedro les dice, en ninguno otro hay salvación. O sea, ¿estáis rechazando la verdad? Y la única posibilidad de salvación, y aquí la palabra salvación, tiene connotaciones también de una persona que ha sido sanada. No importa tanto si estaba enferma físicamente. Hombre, con esas limitaciones que tenía, quizá también emocionalmente estaría esta persona bastante tocada. Y moralmente estaría esta persona bastante también, probablemente, enferma y dolorida. Y, claro, entonces no van a las escrituras para buscar la salvación, porque si van ahí van a tener que admitir que Jesús es el Mesías, que tenían que esperar. Quieren ir a otra parte, y por eso se les dice, y por parte de Pedro y de Juan, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a ver, si alguno de ellos se levanta y dice, no, estás equivocado, podemos ser salvos en otra persona. Pues no, no ocurre eso, no se lo dicen. Y no se lo dicen porque no tienen argumentos y porque ya no se lo pueden decir. Entonces, viendo el denuedo, esta palabra se traduce más literalmente, y la Biblia, por ejemplo, textual, la tiene muy bien traducida, es viendo la osadía. O sea, aquí cambia. Los perseguidos, los que habían sido vejados, los que habían sido injustamente metidos en la cárcel, los humillados y ofendidos, pasan al ataque. a la agresión dialéctica que no a la violencia física a que se había sometido, y a la agresión, vamos a decir, bíblica, teológica, de una manera clara. Porque dice, entonces, viendo la osadía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, la palabra griega es agramatoi, que quiere decir algo así, literalmente sería sin gramática, pero el sentido es que no eran hombres académicos, que no venían de las grandes escuelas rabinas, pero estaban sorprendidísimos de que hablasen como hablaban, de que manejasen las escrituras como las manejaban, cuando sabían perfectamente que en su vida se dedicaban a pescar y que eran dos pescadores del mar de Galilea. Dice, sin letras y del vulgo, y aquí los están insultando. Dice, sin letras e idiotas. Esto es lo que literalmente se dice en el griego. Es decir, sin letras e idiotas, pero estos idiotas podían dialécticamente con ellos y no podían combatirlos. Viendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. O sea, es curioso, ¿eh? Se maravillaban de lo que estaban oyendo y de lo que estaban viendo, pero no lo estaban admitiendo ni querían admitirlo de ninguna manera. Y les reconocían, y esto va en el sentido de que yo dije antes, que en este momento ya no tienen argumentos para negar la resurrección de Jesús, no van por ahí, van por otra vía que ya veremos el próximo mes, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie ante ellos, no podían decir nada en contra. Allí estaban los mejores maestros del pueblo, las máximas autoridades, y tenían, no tenían argumentos, ni teológicos, ni de ningún tipo, porque tenían una realidad tan clara delante que no la podemos negar. Ocurrió igual que el día de la resurrección de Lázaro. ¿Qué este hombre está haciendo respecto de Jesús? Señales tan importantes que no se pueden negar y hay que hacer algo. Y el sumo sacerdote Caifás es el que dice, vosotros no sabéis nada, que nos conviene que un hombre muera por todo el pueblo y no que toda la nación perezca. Y ese día decidieron la muerte de Jesús y la muerte de Lázaro también. Bueno, no podían decir nada en contra, pero les reconocían que habían estado con Jesús. Literalmente, y aquí están de acuerdo todos los buenos traductores del griego y especialistas, se lee así, y le reconocían que estaban con Jesús, no que habían estado, sino que estaban. Es decir, ¿qué tenían delante de ellos? Es como si tuviesen delante de ellos al Jesús mismo que habían conocido y que le habían oído tantas veces. Fijémonos qué diferencia de cómo eran los creyentes en esta época, y aquí no está hablando de grandes académicos, ni de personas que han ido no sé cuántos años a grandes universidades teológicas y a grandes escuelas de teología. Está hablando de dos hombres que saben mucho de la palabra de Dios, que son inteligentes, que han estado en la escuela de Jesús durante los 3 años y medio largos que duró su ministerio, y que son capaces de hacer enmudecer nada menos que a un Sanedrín. Y además, que les reconocen que estaban con Jesús, como si estuviese a Jesús allí delante, y estuviesen oyéndole y viéndole sus argumentos y su manera de funcionar. Ya sé que en el día de hoy estamos muy lejos de estas cosas, pero bueno, la historia está para que sepamos aprender, porque el que las personas en este momento en aquel momento de la historia, que Jesús hacía poco, que había desaparecido de la tierra, le reconociesen que estaban con Jesús, como si Jesús estaba presente, no quiere decir que 20 siglos después no se pudiese dar la misma expresión si nuestro testimonio y nuestros argumentos pues fuesen tan claros como los de ellos, no solamente con palabras sino con obras, porque ellos no hicieron ningún milagro, el milagro lo hizo Dios por la fe que ellos tenían en Dios, y sabiendo que cuanto más fieles seamos y teniendo en cuenta que los seres humanos somos ingratos, pues no desanimarnos si por hacer bien a alguien que está enfermo, pues alguien cuestiona lo que estamos haciendo, porque en el fondo su relación con Dios no está como tiene que estar, tanto dentro del marco de la Iglesia como fuera de ella. Bien, lo dejamos aquí y como siempre, pues...